El aleteo desequilibrado. Desequilibrado.
Pensando, hablando sobre nosotras, sentimos necesario compartir nuestras reflexiones críticas sobre lo privado, lo público, el espacio político, en lo cotidiano.
Viviéndonos habitantes de una tierra fronteriza en la que día a día luchamos por no ser etiquetadas.
El objetivo:
dejar en las ondas nuestros pensamientos feministas.
Crear nuestra tierra.
Nuestro aire.
Nuestro dial.
Desde el 2004 invitamos a otras voces a interrogar la normalidad patriarcal y atrevernos a escuchar otros mundos y miradas.
Un programa para todos y todas los que sueñan con un mundo al revés.
Otros mundos
para quienes quieran abrir su ventana al aire fresco.
Sin miedo a desnudar los feminismos.
Sin miedo a mirar desde las fronteras.
Queremos compartir nuestras miradas, hablar desde nuestra historia, escuchar y dialogar, reírnos de los estereotipos, ampliar los círculos.
Llegamos murmurando a esta radio libre.
Hablando de otras tierras, de otras formas de escuchar.
Como buenas murmuradoras, transitando en los intersticios de lo decible.
De lo indecible.
Sabiendo que no somos las únicas.
El aleteo es una tierra intermedia.
Posible en las ondas libres de contrabanda.
Para todo aquel que habla en un mundo
casi siempre
sordo.
Murmura ocupando los intersticios de las hegemonías.
Transformando las etiquetas dadas, género, raza, clase.
Es
espacio libre,
cuerpo abierto,
de experiencias,
de visiones,
sueños
y denuncias. Una oportunidad de diálogo
que busca desequilibrar las normas,
generar un movimiento pequeño que rompa los círculos
y de paso a nuevas formas de vida.
Somos
palabra y música desenfadada, eso que anda en las calles, que quieres y no escuchar. Múltiples voces, vamos al quiebre.
Ahí donde el género,
la diferencia,
se transforma en mirada.
Un espacio de murmullo que no se puede contener.
El aleteo desequilibrado.
Una tierra para todos y todas los que quieran habitarla.
Todos los sábados, de 5 de la tarde a 7 y media, ponte las gafas lilas.
Escucha y vive diferentes voces.
Gentes.
Que día a día se movilizan por un cambio de frecuencia en distintos territorios. Ciencia.
Cuerpo.
Música.
Arte.
Autoconocimiento.
Conflicto.
Trabajo.
Creación.
Vida cotidiana.
Vida cotidiana.
Entérate de múltiples lugares en la ciudad donde se está murmurando.
Actividades, agenda de la semana.
Participa del programa.
Llamando.
Escribiéndonos.
Visitándonos.
Murmurando.
El aleteo desequilibrado. Desequilibrado.
Que busca desequilibrar las normas.
Generar un movimiento pequeño que rompa los círculos.
Y de paso a nuevas formas de vida.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos como cada sábado en el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4. Recordamos que está en nuestra radio libre, no comercial y autogestionada, que hace 21 añitos ya está emitiendo por las ondas sonoras de esta ciudad, Barcelona. Si nos escuchas desde otra parte del mundo, www.contrabanda.org. Y hoy día estamos muy, 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 muy contentas porque voy a presentar enseguida dos invitadas que nos han venido a acompañar y hablarnos de su creación. Se trata de Mercè, ilustradora y abogada escritora, Diu. Bienvenida.
Mercè, hola, buena tarde.
Y de Noelia, que es fotógrafa, profa y artista también. Bienvenida.
Hola, salud a todas.
Vamos a contarles que, bueno, las estamos conociendo recién, pero de una manera muy fortuita, muy alegre, y fue que fueron nuestras compañeras de Paradeta para el Día de San Jordi, para el Día del Libro, donde la radio estuvimos en las Ramblas con una parada para dar a conocer nuestro medio libre. Y estas amigas trajeron el arte, la belleza y la compañía y la dulzura también a nuestro stand. Así que muchísimas gracias por haber estado y muchas gracias por estar aquí. El día de San Jordi tuve el privilegio de conocer un libro que es el que van a presentar ahora, que se llama Después del Foc. Y me gustaría preguntarles cómo nació la idea de hacer este libro, qué tal.
Pues, a veure, aquest llibre va néixer arrel de la meva experiència personal. Jo sóc la Mercè i quan tenia 23 anys vaig tenir un accident domèstic a casa amb foc i se'm van encendiar les faldilles amb una espelma i em vaig cremar les cames i els braços. Aleshores, bé, vaig estar ingressada a l'hospital, a la Vall d'Hebron, em van atendre molt bé, va ser un mes i mig, i va passar el temps, jo em vaig anar recuperant, però notava que havia de fer alguna cosa amb el que havia viscut per treure-m'ho de dins i per expulsar doncs, tota la ràbia que tenia acumulada. L'enveja també, quan anava pel carrer i veia anuncis o veia les noies amb les cames a l'aire, jo pensava, jo no m'atreviré mai a tornar a anar amb les cames a l'aire, no? Mostrar les meves cicatrius. I bé, un dia vaig decidir contactar amb la Noèlia, amb la Noé, i li vaig proposar que em fes fotos, perquè ella és fotògrafa. I va ser així com va començar tot. Li vaig demanar que em fes fotografies en el lloc on jo m'havia cremat, en el meu dia a dia, doncs intentant donar-li doncs fregues a les cicatrius, que estiguessin bé, i també, bueno, vam fer un petit ritual amb una espelma, perquè com que jo m'havia cremat amb una espelma, volia com fer les paus simbòlicament amb aquell element, amb el foc, i em va fer fotos ballant amb unes amigues una cúmbia amb una espelma.
Y la Noé, como me contabas así antes de empezar el programa, que había también una compañía que había estado durante este proceso para ti, digamos, personal, en este trabajo, ¿no?
Sí, bueno, cuando Mercé, yo la conocí pues estudiando foto y habíamos tenido así un contacto esporádico en las manis, sobre todo ahí corriendo con los Mossos, y siempre nos saludábamos así un poco, y nos tenemos que ver. Pasó un tiempo que yo no supe nada de ella y de repente me escribió un correo muy largo en el que ella me explicaba pues lo que le había pasado, ¿no? Entonces yo en aquel momento justo había parido, Lucía pues igual tenía 2 meses, y entonces como que ella al explicarme su experiencia con su cuerpo, ¿no? Todo lo que me explicaba me llegó muy hondo, ¿no? Porque por un lado la experiencia pues me quedé bastante parada, ¿no? De todo lo que me explicaba, y después por otro lado me pedía que le hiciera fotos. Y además yo estaba en un momento en el que también había, ni mucho menos era comparable, ¿no?, el parir con el tener un accidente, pero había vivido como bastante mal la medicalización en mi, tanto en el embarazo como en el parto. Viví muy mal el tema del hospital y estaba justo en un momento que yo también tenía mis propias cicatrices, ¿no? Entonces fue como empezar un proceso que ninguna de las dos sabíamos en realidad a dónde nos iba a llevar. Es un proceso muy largo, han sido 4 años y 4. Sí, también Lucía ha estado por ahí, tanto en las sesiones de estudio que hicimos, bueno, ha formado parte de todo el proceso, ¿no? De hecho, el libro es como la punta del iceberg de muchas cosas que han pasado entre nosotras y de un proceso, ¿no?
Y bueno, este encuentro como bastante fortuito. Yo creo que hay una, bueno, ha tenido varias presentaciones ya este libro. Me comentaban que se presentó en la Fira del Libro Anarquista el año pasado aquí en Barcelona, que ojalá que se pueda hacer otra presentación en la ciudad también. Y también que se van a Madrid ahora a presentarlo. ¿Cuándo es eso?
Sí, el 24 de maig será.
No, el 14 de juny, al principi serà el 14 de juny, que considerem la Fira del Llibre de Madrid i estarem a Traficantes de Sueños i estarem també a la Biblioteca de Mujeres i en algun lloc més.
Qué bien, 14 de juny, entonces, para las personas que estén en Madrid, que pongan atención y puedan acompañar a Mercè y a Noelia en este lanzamiento del libro. Vamos a poner un tema musical, Aguacero de Mayo, que es justamente de Colombia, para hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Les recuerdo que están escuchando el aleteo desequilibrado, que nos encanta que nos llamen y que el teléfono es el 93-317-7366. O nos pueden escribir un correo electrónico a murmullo2004@yahoo.es.
Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero de mayo, déjalo caer.
Este aguacero de mayo trae el agua que de alguna manera calma el fuego, pero estos opuestos, ¿no? De tu accidente, que tiene que haber sido una experiencia vital súper fuerte, súper movilizadora, por también lo que tú comentabas, de que creo que es muy importante de reflexionar sobre todo el estereotipo de los cuerpos, de cómo deben ser los cuerpos, de qué es la belleza, de qué pasa con las cicatrices, de qué memoria tiene el cuerpo, ¿no? Y que nos está hablando de cosas que nos han pasado, que pueden haber sido tan fuertes como tu cicatriz o a lo mejor menores, pero que van dejando una huella y que es súper importante, yo creo, que hayas podido trabajarlo de esta manera y haberlo sacado.
Sí, realment, de fet, un dels principis de la creació de Després del Foc és que no és un llibre autocontemplatiu, és a dir, sí que parlem del meu accident, però això només és una excusa per poder parlar de tot el que has enumerat ara, de què passa amb aquests cossos fets malbé en la nostra societat, què passa amb el que és diferent, amb el que no encaixa amb el model predominant, què passa també doncs, amb aquesta cicatriu, no?, que es queda aquí i que has de conviure amb ella. Hem volgut, en el fons, que la societat en si fos un personatge central del nostre llibre, que no era tant parlar de l'anècdota vivencial, testimonial de «oh, m'he cremat», sinó «molt bé, m'he cremat, què faig amb això? Com ho transformo? Com passo de lo letal a lo vital? I sobretot, com ho puc compartir amb més cicatrius d'altra gent?», no? Perquè la cicatriu pot ser visible, però, com deia abans la Noé, doncs, també és interna. I tothom té alguna cicatriu, petita o gran, per compartir. I bueno, potser també insistir molt en que ens centrem en el context, en contextualitzar aquesta cicatriu en l'entorn sociopolític capitalista en el que vivim, que fa que sigui bastant difícil fer aquest pas d'acceptar les teves cicatrius en aquest món que és molt agressiu.
Sí, y bueno, también otra riqueza de las muchas que le encuentro al trabajo que han hecho es que es un proyecto autogestionado, que tiene un valor enorme porque, bueno, hoy día como están las cosas, ¿no? Y que no hay muchos lugares donde sentir apoyo para trabajar y apoyo a la creación. Esto de habérselo montado de una manera independiente, autogestionada, también es un gran mérito, o sea, que lo hayan logrado hacer. Y yo quería preguntar a alguna de las dos que nos contara cómo lo hicieron, porque es un proyecto, bueno.
Sí, yo relacionado, ahora vamos, pero lo que decía Merce antes, ¿no?, que a mí me parece como lo más importante casi del libro y que fue lo más difícil también. A nivel fotográfico, como, es decir, todos los referentes visuales que tenemos de las mujeres quemadas o de los quemados en general, sobre todo son mujeres y niños, ¿no? De hecho, casi todos los grandes premios de foto los ganan fotógrafos europeos o americanos blancos que van a hacer fotos de guerras donde salen niños mutilados, mujeres quemadas. De hecho, hay un gran historial del World Press Photo y del Pulitzer donde casi todos los fotógrafos con una mirada androcéntrica pues han naturalizado los cuerpos de las mujeres y los niños quemados, ¿no? Es decir, que fue muy difícil salir del estereotipo, que de alguna forma no sé si hemos salido, pero era como lo más complicado, ¿no? Cómo cambiar a una forma de representación no victimista y no patriarcal, ¿no? Que también de alguna forma enmascara las condiciones de producción, cómo se producen estos trabajos, no sean artísticos, fotográficos. Entonces, el imaginario colectivo en torno a las mujeres quemadas era un poco lo que queríamos investigar, no sé si decirlo así. Y ya comento que fue como muy complicado, aunque sí que tuvimos referentes importantes, sobre todo de prácticas fotográficas feministas e inglesas de los años 70-80, ¿no? Como por ejemplo la fotógrafa Jo Spence, en el que hace un trabajo muy interesante sobre precisamente sobre estos estereotipos, ¿no? En los que se naturalizan cuerpos y tal.
Sí, a mí ahí me parece como muy importante esta darle la vuelta, ¿no? O sea, lo que tú mencionabas de este certamen de fotografía del WordPress a mí me impresiona mucho siempre porque se pone como al otro y siempre es el otro o la otra como víctima, como es como para de alguna manera impresionar y generar así como el lugar de víctima. Y cómo tú recambias la mirada y lo posiciones desde como un poco fortalecerse y ser más digamos una mirada que no sea de víctima sino que de agente, ¿no? De sí. Estoy trabajando, estoy haciendo algo con esto que pasó, no es que estoy quejándome en las heridas o dándome vuelta en el trauma, sino que estoy saliendo de él. Y a mí eso me parece que es como muy muy importante
de hecho yo pienso que estas prácticas fotográficas y nosotras en las presentaciones siempre. A mí me gusta mucho partir de una foto que es un niño que se llama Ali, que fue bastante conocido en un momento determinado de la guerra de Irak, en el que Bueno, hay una foto de este niño en el que él está, se quemó todo el rostro, se amputaron las piernas, brazos. Entonces el niño, el fotógrafo que le hizo una foto a este niño ganó un premio Pulitzer, y de hecho era un niño que estaba dibujando el bombardeo en el que había sido mutilado y quemado, ¿no? Entonces nosotras siempre en la presentación un poco decíamos, tía, ¿no? Es decir, nosotros mutilamos, nosotros dejamos a cuerpos rotos, eso sí, después se lo llevan a Londres, a Kuwait, les ponen unas muy comentadas extremidades de titanio, y además encima nosotros hacemos arte con los cuerpos rotos y además ganamos un Pulitzer, ¿no? Es que nos parece, la verdad, bueno, es muy, muy chungo, y que no queríamos caer pues en ese victimismo tan terrible, ¿no? Entonces la única forma en que vimos en que, es decir, era en cómo íbamos a trabajar nosotras. Y sí que de estas prácticas fotográficas, ¿no? Más ligadas al feminismo, sí que veíamos que de alguna forma la autogestión de la propia imagen era muy importante. Es decir, cómo Mercé quería salir en estas imágenes y desde una relación horizontal de fotógrafa fotografiada, ¿no? Porque muchas sí. veces en la fotografía se tiende a, ¿no? Pues la foto la hace la fotógrafa, ¿no? Pero en este caso nosotras teníamos claro que tenía que ser desde esta horizontalidad y de esta autogestión de la propia imagen, ¿no?
¿Y cómo fue el trabajo entonces? ¿Cómo comentaban las tomas o las producían juntas? ¿Cómo lo hicieron?
Bueno, de fet, això que ara comentar-la no és molt important, perquè jo realment no hagués volgut tirar endavant el projecte si no hagués tingut la seguretat de que m'estaven tractant amb respecte, que era un projecte de tu a tu i que de fet era un diàleg artístic. Jo també estava dins d'aquesta creació i no era una fotògrafa retratant un objecte, sinó que eren dues artistes creant juntes el mateix teixit. I això era el que ens importava, crear juntes i fer que el procés en comú doncs fos lo curatiu, no? El que tant amb ella com amb mi ens tractés les cicatrius. Potser, bueno, podríem comentar la primera sessió, bueno, no va ser la primera, va ser la segona, la de l'escenificació del lloc on m'havia cremat, l'accident. Hi havia, us heu d'imaginar, una sala gran d'un pis així, un pis d'aquests antics, amb sostre alt, mosaic molt maco al terra, i jo em vaig posar un vestit blanc perquè per mi era simbòlic el blanc, com de retornar al punt zero, quilòmetre zero, aquí comença tot. Em vaig situar just en el lloc on hi havia hagut l'espelma situada a terra i on se m'havien incendiat les faldilles, i la Noé em va començar a fer fotos, però era una sensació molt curiosa perquè jo sabia que estava davant meu, jo la veia, evidentment, però era com si no hi fos, com si m'estigués, potser m'estava dient coses al mateix temps o m'estava comentant, mira, per què no fas això? Però no era gens intervencionista, era ella la que s'adaptava al que jo en aquell moment necessitava, i això era el que era important, no? Que hi havia una connexió.
Sí, bueno, un poco el libro tiene como muchas partes, y una de ellas son las sesiones, hay escenificaciones, como comenta Mercé, que fue la primera sesión, la de volver a donde pasó el accidente en realidad no sabíamos qué iba a pasar ahí, y surgió solo un poco, ¿no? Después también hay trabajo más de estudio, en el que hay como una sección de moda, o antimoda, como nosotras decíamos. Hay también objetos, más bodegón de fotográfico, hay textos, hay collage, hay ilustración, y después hay una sección que nosotras llamamos el diccionario, en el que precisamente nosotros apelamos a estos a este imaginario colectivo en torno a la quemada, y hacemos, bueno, se hace una interpretación un poco personal, ¿no? Pues se habla de las brujas, se habla de Juana de Arco, se habla de
de l'àcid també.
Del ácido se habla
de l'albinisme,
sí, de Palestina también y de cómo se ha utilizado también la guerra química en Palestina. Es decir, hay no es solo foto y además las fotos son muy diversas, desde el posado hasta la instantánea de una sesión de cura de la quemadura hasta la escenificación propia, ¿no?
Potser també el que podríem dir és, bueno, o sigui, el llibre té text i té imatge, no? I és com va alternant el text, després ve la imatge, i una mica la idea és que no volem embellir el dolor, perquè és molt fàcil des de l'estètica dir anem a fer bellesa a partir de la destrucció. És superfàcil. I no era aquest l'objectiu, no? Volíem crear bellesa, volíem que fos bonic, però volíem que fos bonic en un sentit que estèticament fos digne.
Uh-huh. Respectuós.
Exacte. I bé, crec que ho hem aconseguit.
Respecte a esto que dice Mercè, también era una cosa muy importante, porque un poco era que no queríamos que la sensación, o sea, no es un libro de autoayuda, nunca lo planteamos así, y tampoco queríamos que transpirara una especie de buen rollismo y de pensamiento positivo que ahora está muy de moda, ¿no? De hecho, ¿no? El rollo este ahora con la crisis, ¿no? De piensa en positivo, aunque no tengas curro, no tengas casa,
sé
o tengas
feliz,
un
claro.
Cáncer, es igual, pues, o sea, el rollo no era la enfermedad es guay o la no era esta la idea. De hecho, creo que como o sea, estamos documentando un hecho y además una cosa muy importante es que lo queríamos documentar con nuestra propia palabra, es decir, queremos que estos procesos los comentemos nosotras, los expliquemos nosotras y no lo comenten otros por nosotras. Y respecto a esto, también de alguna forma creo que como fotógrafas y como artistas tenemos como la obligación de identificar esta infiltración del pensamiento positivo del neoliberalismo en nuestros espacios y mantenerlo alejado, ¿no? Y no acatarlo y no ser cómplice de él. Por tanto, que quede claro que el libro tampoco nada que ver con el buen rollismo, nada que ver con la autoterapia esta, mira, te has quemado prácticamente todo tu cuerpo, pero guay, buen rollo, no, o sea, nada de esto, un poco. Después sí que es verdad que nos hemos dejado lo que tú comentabas del tema de la autogestión, nos estamos enrollando.
No, tranquila, demasiado. Hablamos de eso luego. Vamos a poner un tema musical o otro más de esta Totó la Momposina, que yo no conocía, así que les agradezco también la presentación. Y luego volvemos y comentamos sobre la autogestión, que también, como sabéis, Contrabanda es un proyecto autogestionado, o sea que esto lo tenemos súper clara, la importancia que tiene. Pues la verdolanga.
Verdolaga.
Verdolaga, ay, eso sí. Y volvemos. Aleteo desequilibrado. Contrabanda FM. 91.4.
Es bonita y es bonita y la verdolaga
por el suelo.
Bonito como se riega y la verdolaga
por el suelo.
Ay, como se riega.
Por el suelo.
Por el suelo.
estamos de vuelta en el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4, hablando con Mercedes y con Noé sobre el libro que han creado entre las dos, que se llama Después del Foc. Entre que escuchábamos la música, comentábamos los contextos y me estaban contando por qué estábamos escuchando esta música colombiana de cumbias, que significa alguna cosa para Mercedes. Mercedes, ¿nos quieres contar?
Sí, bueno, yo es que cuando tenía 23 años me había donat molt per la música afrocolombiana, m'agradava moltíssim, bueno, em continua agradant, però és que en aquella època estava ballant, anava a classes i clar, estava molt ficada dins, i llavors quan em vaig cremar, de fet, la primera cançó que em vaig posar quan estava a l'hospital va ser de la Totó la Mompocina, aquesta cantant que escoltàveu ara, colombiana, i potser de les primeres cançons que vaig ballar després de l'accident, que bé, ara comentàvem que els temps són molt importants, tant la recuperació de la cicatriu com el procés creatiu ha portat molt de temps, ja us han dit 4 anys a fer aquest llibre, i jo en curar-me, doncs, en poder seure en una cadira, caminar normal, doncs un any i mig. I bueno, i això va anar molt acompanyat d'aquesta música. Per això és molt important, que dona molta vida i em va acompanyar moltíssim.
¿Y tú no conocías la música y te pusiste a partir de aquí?
No, la verdad es que no. Y fue, como ha sido todo, un puro experimentación, a ver qué pasaba. Entonces Merce me propuso que, o sea, como de hecho casi todas las sesiones de fotos eran muy ritualizadas, ¿no? O sea, tenían un sentido. Y en el caso de la sesión de la vela, ella me propuso bailar una cumbia que yo, la verdad, ni idea. Yo bailo flamenco, me encanta el flamenco, pero me sacas de ahí y no, bueno, nada, no, o sea, no tenía ni idea de lo de la cumbia. Y bueno, quedé fascinada porque, bueno, era como el ritual, era un poco documentar ese reencuentro con el fuego, y Mercedes invitó a sus amigas, de hecho con las que ella siempre había bailado cumbia, su profesora, que también vino con su bebé, fue la verdad que fue súper bonito. Y nada, yo en aquel momento que tenía como que hacer las fotos y tal, estaba bastante paralizada porque la música me pareció preciosa y sabía la importancia, ¿no? Porque después de tanto tiempo era la primera vez que Mercé veía una vela, ¿no? Y sabía lo importante que era para ella el reencuentro con la vela, ¿no? Pero a la vez, como a partir del ritual con la cumbia y la vela y las amigas, fue todo súper bien y bueno, la verdad es que fue un día de los más importantes, yo creo. A mí me costó mucho documentar aquello, fue muy bonito.
O sea que ha sido un proceso no solamente largo y con distintos momentos de encuentro. Me comentabais que el primer tiempo, el primer año, se juntaban prácticamente una vez a la semana. Sí. Entre pensar las fotos, conversar, buscar espacios, buscar objetos. Es muy intenso, ¿no? Para hacerlo junto con la vida, porque también se vive.
Sí, bueno, y anábamos amb la nena, amb la Lucía, amb el carrito de la compra, amb tot a sobre. I clar, i el projecte aquest és un plus, era una cosa que fèiem perquè volíem, perquè jo ho necessitava i perquè la Noé de cop també s'hi havia afegit, amb que també ho necessitava. Però, clar, la vida al mateix temps, en paral·lel, havia de continuar i havies de posar el plat a la taula, no? Llavors...
Però jo crec que el bonic també és això, vull dir que jo crec que no podem separar la vida de l'art, no? I quan nosaltres, vull dir, no, la nostra finalitat, lògicament, no era lucrativa amb això. De fet, bueno, quan parlem més del tema de l'autogestió, el llibre es pot descarregar gratuïtament al nostre blog. Però sí que per mi molt important com gestionem els temps, no? com a dones també i com a artistes, no? Perquè aquest projecte, al fer-lo en 4 anys, ha tingut un sentit, i de fet el procés en si mateix ha sigut el projecte, més que s'hagi materialitzat en un llibre. Jo el veig més com un projecte d'aliances femenines, que per mi ha estat un punt molt important des del primer moment, i com una experiència, un procés quasi finalment s'ha materialitzat en un llibre, però no és lo important, no? Llavors sí que la no separació de l'art i vida i de temps diferents que el temps productiu, no? Hem de fer un llibre, no? Allà estava tot barrejat, no? I també va ser lo bonic de l'experiència. Sí.
Claro, porque de alguna manera es como darle la vuelta a esta lógica capitalista en que hay que tener un producto y hay que, claro, y es una lógica tan diferente que vale la pena ponerlo en valor, porque no es la lógica de la producción de un libro que podría tener otro espacio.
De fet, jo és que ara, escoltant a la Noé, recordava quan estàvem fent el llibre, i és que jo l'últim que pensava, de fet, era en el llibre. Va ser al final, que de cop i volta va sortir un llibre, però és que jo vivia el present amb ella, anar-nos descobrint, anar-nos enriquint, fer-nos mil preguntes. De fet, tinc preguntes per, bueno, una llista de preguntes per als oients, que si voleu la faig ara, que són preguntes que deixo anar per si volen pensar-hi o fer-nos al seu torn més preguntes a nosaltres.
Ah, bueno, pues recuerdo entonces el teléfono 93-317-7366. Si queréis contestar las preguntas de la Merced, que nos está poniendo deberes, me parece muy bien. Eso me gusta mucho, que las entrevistadas pregunten.
Doncs, a veure, començo. Com ens relacionem amb el dolor? Ens fa por? L'evitem o el busquem? Quan ve, l'acceptem o no el transitem? Què ens pot ensenyar el dolor? Què fem davant d'un problema? Què és un problema per nosaltres? Com actuem en una situació límit? Ajudem? Ens deixem ajudar? Què som capaços de fer per als altres? Ens podem posar en la pell dels altres? Què sentim quan ho fem? Què és per tu la bellesa? Què hi ha dins d'aquest concepte de bellesa que no sigui teu i vingui de fora? Quin efecte tenen els anuncis i les pel·lícules sobre el teu imaginari estètic? Et sembla bé o et molesta? Com et fan sentir? Quina imatge tens de tu mateix, de tu mateixa? Quina imatge voldries tenir? Et consideres bonic? Et consideres bonica? D'on ve la bellesa? Què fa bella una cosa? És bella la lletjor? Què és ser lleig? ¿Y al yo en la belleza?
Vaya preguntas, me parece. Tendríamos aquí para hacer programas varios sobre tus preguntas, porque yo creo que es tan fuerte los imaginarios, los estereotipos, que muchas veces la mayoría de la gente no se para a pensar, ¿no? Como que te viene de la socialización, no viene del aire, pero te viene de tan pequeña esto de los modelos occidentales de rubiecita, ojos claros, no sé qué, y como un estereotipo que te sales de eso, bueno, y delgada, por supuesto, talla 38, en fin, muchos esquemas, muchos moldes, que el poder replantearte eso, yo creo que también ha sido un aporte de muchas feministas, ¿no? Del poder cuestionar esta estructura o este patrón único de belleza y darnos cuenta que belleza, bueno, somos todas bellas y pensamos que tenemos que aceptarnos y bueno, es otra mirada del que se aleja mucho del estereotipo.
Sí, y el respecto a esto, yo creo que casi también de las cosas más importantes, más que nosotras definir nuestra belleza, o sea, no era más, no sé, el sentido ya de solo explicar tu historia, o sea, la fotografía en el sentido de crear un sentido agente, es decir, el hecho ya de explicar tu historia ya en sí mismo es importante, ¿no? Uh-huh. Y al principio me referí a la fotógrafa Jo Spence, porque, y yo siempre lo repito porque para mí es súper importante, una frase suya que es la de write or be great enough, ¿no? Escribe o se borrada. Es decir, el solo hecho de explicar tu historia es que no expliquen otros tus historias, ¿no? Entonces, ya el simple hecho de expresarte de forma horizontal y con estas alianzas femeninas que decía, para mí ya es súper importante, ¿no? Y ya le da todo el sentido al proceso y el sentido del libro en sí, ¿no? El de tomar la voz, el de... Uh-huh.
Sí, perquè també és un projecte de trencar la soledat individualista, per exemple, de, quan ens vam unir en aquest projecte, doncs, el fet aquest de crear aquestes aliances femenines era un rebel·lar-se, una resistència contra aquest separar-nos, que semblem com abelles tancades cadascuna en un alvèol i que no ens podem comunicar i crear teixit social, no? És tot una maquinària perquè cadascú sigui un clon social més, un robot que només fa una cosa i no s'han perdut els teixits d'entreajuda humana, de diàleg al carrer, els nens no poden jugar al carrer, per exemple. No. Falta caliu humà. I això és el que crec que vam trobar ajuntant-nos. I era una manera de protestar i de reivindicar que una altra manera de relacionar-se humana és possible.
Uh-huh. I tant que sí. Claro que sí, yo creo que son muy posibles, muy necesarias, y son, o sea, sobre todo son, existen otras formas de relación que no son las hegemónicas, que no son las del que nos impone el patriarcado, y que las mujeres vamos siempre haciendo tejidos y redes que tal vez, claro, no, o sea, no tal vez, seguro que no salen en primera plana de los medios de comunicación de masa que dicen siempre los estereotipos, ni saldremos de los carteles de anuncios publicitarios, porque eso ya se sabe que está lleno de todo lo contrario, ¿no? De encasillarte, de limitarte y de representar al 2% de las mujeres con suerte, con toda esta parafernalia de consumismo y de consumir desde cremas para no envejecer a miles de cosas que me parecen súper horrorosas, pero que en general vamos tan metidas en esta vorágine del consumo que no nos paramos a pensar. Y en ese sentido me parece súper, súper bonito el trabajo que han hecho de justamente pensar y vivir y crear a partir de las experiencias propias. Y cuéntenme, ¿les costó mucho este tema de la autogestión? ¿Cómo se lo montaron? Que yo creo que es un temazo, ¿no?
Sí, yo creo que vosotros sí. Ya lo vivís en vuestras propias carnes, que es un temazo. La verdad es que le dimos muchas vueltas. Cuando ya sí que vimos que iba como... Igual el formato libro era el que mejor podría formalizar toda la experiencia. Pensamos en varias alternativas y incluso pensamos primero, bueno, en el crowdfunding, para poder tener pasta para sacar el libro. Después como que lo descartamos porque... no sé, no nos moló mucho el rollo de las plataformas que había, se quedaban una parte de la pasta, después era un follón porque tenías que tener una cuenta del banco y luego lo de la gente que te daba la pasta, tenías como que hacer un trueque ahí súper estandarizado, no sé, nos rayamos un poco con el tema del crowdfunding, aparte que no le veíamos lógico porque... nuestro libro teníamos claro que iba a descargarse gratuitamente, que por cierto está en catalán y en castellano, y en la página, en nuestro blog lo podéis encontrar, que es...
Sí, luego hablamos del blog y porque el blog tiene el libro y tiene más cosas.
Y tiene más cosas. Entonces, como que ya iba a ser gratis, sí que veíamos que si alguien quería el libro físicamente, que para nosotras era importante lo que ha dicho Mercé antes, ¿no? Que la estética, sí que queríamos que estuviera como muy cuidado el tema de la fotografía, que no fuese de cualquier forma, y pensamos al final en el print on demand, ¿no? En la demanda del libro, si había un comprador. Y miramos pues varias plataformas, empezamos con el Blurb, pero también después como que nos rayamos porque tenías que tener una cuenta PayPal. Al final lo hemos hecho en una imprenta de Barcelona que, bueno, que no está mal y nos permite el ir haciendo libros a medida que necesitamos, ¿no? Que nos parece también como más real y más ecológico que no gastarte un pastizal que no tenemos en hacer 300 libros que no tenemos y luego que no los vendamos.
Claro, no és que no tindria sentit.
Però ha sigut molt complicat, la veritat.
Sí. Bueno, de fet, encara ho és de complicat.
Sí. Som un desastre pel tema de comptes, sempre tenim un Excel que mai acabem de fer.
No, n'hem començat no sé quants d'Excels, jo crec, ja.
Però és important, de fet, jo crec que és un dèficit, perquè a vegades no li donem molta importància, vull dir que l'important ha sigut l'experiència artística, bla, 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 però bueno, és a dir, que jo crec que la materialització de la proposta artística també s'ha de tenir en compte, perquè el que no farem és perdre la pasta perquè no en tenim, no? Llavors també vam fer unes postals que, bueno, amb les postals més o menys sí que anem traient un poco, però... I després sí que al final vam posar el llibre de llibreries de Barcelona, de Madrid, però clar, també es queden bastanta comissió i no sé, tampoc es cansa en sortir molt a... Més és per la difusió i per la gent que sí que s'estima més tenir el llibre físic.
Sí, no, claro, porque dan ganas de tenerlo en papel, porque claro, yo lo estuve mirando en el blog, pero otra cosa es ahí con las fotos y todo esto. Y bueno, otra cosa importante decir es que el libro está en castellano y que fue escrito en catalán, pero que está traducido al castellano también, que tiene la traducción, y que eso habla también de las ganas de que os conozcan en otras partes. Bueno, lo mismo que tiene que ver con la presentación del libro en Madrid ahora, ¿no? Que también más gente pueda leerlo y compartir esa experiencia. ¿Que desde el comienzo fue pensado traducido o primero lo escribieron en catalán y luego decidieron traducirlo?
No, jo, bueno, vaig escriure en català i després, com que ja vam pensar en fer el llibre, llavors naturalment va sorgir el tema de la traducció. I de fet, bé, no és aquí amb nosaltres, però hi ha un tercer personatge que vull nombrar, que és la traductora, que és la Cristina Ruiz Fuentes, i que bé, estem molt contentes en com ha traduït el llibre, perquè sense la seva ajuda doncs hagués estat molt difícil també. I de fet, això que deies de que pensem en un públic ampli, a veure si podem doncs fer-lo arribar a un màxim de persones, també havíem pensat traduir-lo a l'anglès. I està la cosa allà en procés.
En procés. Pues hacemos otra parada con música de la Momposina y volvemos para ya preguntarles las últimas cosas, que el tiempo se nos pasa volando, chicas. Así es esta radio que nos come el tiempo, porque son temas que nos interesan tanto que no nos damos cuenta, como ya llevamos casi una hora.
Me sabe a view de pescado con cazón ripado. medallón. Mi porro me sabe a fruta, a mamey, patilla o taja de melón. También me sabe a yucarinosa, sa, moja en asiento de chicharrón. Mi porro me sabe a boya morongo. Mi porro me sabe.
Bueno, y esta música de Totó la Momposina, que nos cuentan por aquí que va a estar en Barcelona el 26 de mayo.
Creo que el 25, 24. 25.
Bueno, porque acá está la Virgen diciendo que la había escuchado antes, así que un beso súper grande y gracias por escribir, que nos alegra mucho siempre que vayas comentando qué te parece. Y estamos de vuelta en el aleteo desequilibrado de hoy. Hemos estado compartiendo con Mercedes y Noelia sobre el trabajo que han hecho para producir finalmente un libro que se llama Después del Foc, que ha sido todo un proceso de 4 años, muy intenso se ve. Y bueno, producto de este libro tienen un blog que se llama We, Nosotras, Love, Amamos, Free, Libres, Birds, Pájaros. Nosotras amamos los pájaros libres, en inglés. Y este blog, ¿qué tal? ¿Cómo salió? Tiene más cositas que el libro, ¿eh? Lo estuve sumiendo,
sí,
por ahí.
De fet, potser podríem començar dient perquè vam triar aquest títol pel nostre blog, i és que un dia anàvem pel carrer i, bueno, hi havia un cartell a terra que posava això, We Love Free Birds, i ens va encantar, i el vam guardar i vam dir, va, pel nostre blog. I bé, en el blog podeu trobar de tot, principalment trobareu, evidentment, el nostre llibre, en versió en català i en versió en castellà, íntegra, podeu descarregar-vos-el, llegir-vos-el i, bueno, i evidentment també podeu deixar algun missatge, que sempre s'agraeix moltíssim. També hi ha ressenyes amb les presentacions del llibre que ja hem fet, alguna foto, bé, diverses, falten algunes per penjar, les últimes, més novedoses, i què més hi ha?
Hem penjat algunes fotos sobre el que dèiem abans de com la premsa burgesa o algunes fotos que tenim a l'imaginari col·lectiu sobre les cremades, i és com una espècie de cajón desastre, ¿no? Donde vamos colgando pues fotos sobre el tema de las quemadas.
Sí, és una barra
de los quemados, sí.
I bueno, el tema de las quemadas, los quemados, y quería que preguntarte por la asociación de cremats.
Sí, sí, vull aprofitar aquesta ocasió perquè m'agradaria dir que a la Vall d'Hebron els antics pacients cremats i bé, i d'altres que bueno, tot just acaben de sortir de la unitat de cremats, amb el suport molt actiu i molt intens dels propis professionals sanitaris, infermers i auxiliars, i també alguns metges que estan per allà, doncs s'ha creat ara fa poc, s'ha reactivat l'associació de cremats que es diu Creamics, i si busqueu al Google trobareu Creamics, la pàgina web amb les dades per contactar-nos. Jo estic ficada dins i bé, estem tots molt entusiasmats perquè està ressorgint amb molta força, i la voluntat de l'associació bàsicament és prevenir perquè la realitat dels cremats és bastant oculta però més present del que ens imaginem. Hi ha molts incendis cada dia i hi ha gent cremada per tant cada dia. I res, volia aprofitar per dir-ho.
I per a contactar-se? Como...
Sí, el tema contacte aquí és on falla perquè no recordo l'adreça, però...
Però podes dir otra vez les iniciales
del grup? Sí, comença amb K, Creamics.
Con K, Creamics.
Sí, Creamics, amb K. Creamics.org, crec que és.
Bueno, lo buscamos y lo colgamos en el Facebook para si hay personas interesadas, pero siempre es bueno tener como un blog de contacto. Y vamos a repetir el nombre del blog porque... Así lo deletreamos por si las personas que nos están escuchando quieren mirárselo. ¿Quién lo dice?
Sí, es We Love Free Birds y es WELOVEFREEB de Barcelona y de Italia RDS.Tumble. Y Tumble, es que la verdad ahora que lo digo, podríamos haber buscado uno más fácil. Y Tumble es TUMBLR.com.
Però si es posa al Google We Love Free Birds, surt.
Clar, i també podeu posar directament Després del Fuego, Després del Foc al Google. Sí. Jo crec que també sortirà.
També surt.
Perfecto. Vamos a escuchar ahora La Candela Viva y porque era como el primer tema que me habían dicho, yo he puesto todos los otros, pero bueno. Y volvemos ya para dar paso a la parte final del programa, que es despedirnos de las chicas y contar algo de la agenda de la semana, que viene llena de actividades porque estamos a una semana del 15M, con lo cual ya se podrán imaginar la de actividades que hay pensadas. Bueno, aquí viene La Candela Vive de Totó la Momposina.
No, señor. Ese sí es. Palma.
Yeah.
con la candela viva de Toto la Momposina. Estamos con esta música colombiana, alegre, de cumbia y eso. Casi despidiendo a nuestras invitadas, a Mercè y a Noelia, que nos han venido a presentar su libro Después del Foc, en catalán y en castellà, Después del Fuego, que es un trabajo súper interesante que podéis mirar en... Bueno, ya voy a poner en el link del aleteo en el Facebook el blog para no tener que repetirlo, pero es... Nosotras llamamos Los Pájaros Libres en inglés, We Love Free Birds. Y no sé si queréis decir algo así a modo de despedida de la gente que está escuchando, que alguna invitación o sugerencia o lo que queráis.
Bueno, nada, que muchas gracias por invitarnos y que a las que estéis en Madrid, pues igual nos podemos ver el 14 en Biblioteca de Mujeres y en Traficantes de Sueños. Y que nada, que muchas gracias por el programa, que yo soy una fan desde hace un montón, aunque nunca te escribí ningún mensajito, pero estoy muy contenta por venir.
Y yo súper contenta también de que hayáis venido, porque este programa es como eso, ¿no? O sea, lo que queremos hacer es tener un espacio para que mucha gente cuente lo que está haciendo, que somos muchas haciendo muchas cosas en lugares que a veces no nos conocemos, y la magia de la radio es esta de poder contactar, saber, hacer sinergias. Muchísimas gracias por estar aquí. Nosotras ahora vamos a hacer una pequeñísima pausa musical y comenzamos el bloque de la agenda de la semana. Seguimos con el programa, con la agenda de la semana, diciendo para comenzar que le mandamos un saludo muy muy grande a las compañeras de Madrid que vinieron de la Asociación de Latinoamericanas de Madrid el fin de semana pasado y estuvieron con algunas compañeras de Mujeres Pa'lante y tuvimos el privilegio de conocer, así que muchísimas gracias por la visita. Bueno, tiempo de agenda, es tiempo semana previa al 15M, en que hace 2 años... las plazas fueron ocupadas por las ciudadanas y ciudadanos, personas hartas de este sistema y con ganas de decir que otros mundos sí que son posibles, como lo contaba Noelia y Mercè hace un instante, con ganas de defender los derechos que nos están quitando día a día. Y teníamos acá, por ejemplo, una información de la Universidad Precaria que nos dice que hay una convocatoria el 9 de mayo para hacer huelga. ¿Y para qué hacer huelga? Porque FEMVAGA, desde la Plataforma Unitaria de Defensa de la Universidad Pública, hemos decidido hacer huelga el día 9 de mayo. Como muchos de ustedes ya saben, los sindicatos mayoritarios han convocado a su tradicional huelga de final de curso. Nosotros no le vemos sentido a las huelgas de un día, y menos cuando están convocadas por sindicatos que forman parte de la estructura del Estado. No obstante eso, y no agradarnos esta táctica de movilización de último momento para encubrir situaciones, convocamos a esta huelga del 9 de mayo manteniendo un discurso crítico. La educación está sufriendo uno de los mayores ataques en su historia. Los recortes de presupuestos en todas las etapas educativas, desde las escuelas Bressol hasta las universidades, comportan una precarización progresiva del sistema educativo público, y las últimas contrarreformas legislativas en materia de educación abren las puertas a la privatización de la educación, que le deniega el acceso a la mayoría social. Estamos viviendo la crónica anunciada de la muerte por términos, mejor decir muerte por las leyes y decretos leyes de la educación. A las universidades, concretamente a los estudiantes, esta muerte por términos afecta por partida doble. En primer lugar, porque padecemos el aumento del 67% de las taxas que han dejado afuera a miles de estudiantes, y que implica también la elitización absoluta de la educación universitaria. Nos están robando el derecho a la educación, nos están robando el futuro. La convocatoria sigue, pero en concreto nos invitan entonces a sumarnos a esta manifestación del 9 de mayo, vaga por la educación, por todos aquests motivos, bien pro, por todos estos motivos decimos basta, y por todos estos motivos hacemos huelga. Continuaremos luchando y movilizándonos hasta conseguir la retirada de las tasas, el alto de los despidos, la mejora de las condiciones laborales y el planteamiento de un debate profundo sobre la función social de la universalidad y de las instituciones educativas y sobre el modelo educativo que queremos. Esta es la convocatoria entonces en defensa de la educación planteada para el 9 de mayo. Decir que durante la semana hemos leído con indignación, esa es la palabra exacta, la muerte de una persona porque no tenía... le fue denegada la atención sanitaria y murió de tuberculosis. Cosas como estas nos parece que son gravísimas, porque están mostrando que cuando se hacen leyes, bueno, hay muertes respecto de estas leyes, ¿no? Muertes que también, otra noticia indignante el día de hoy, es que se ha suicidado una persona porque no podía pagar el alquiler. Aquí en Barcelona, ahora mismo, en la calle Rosselló, tampoco... muy lejos, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo esta situación nos inmoviliza? Es lo que hay que tratar de insistir en que podemos, que tenemos que hacer cosas, y que como un hombre se suicida en Barcelona cuando iba a ser desahuciado por impago del alquiler, es una cosa horrorosa que no debería estar pasando, y que de hecho la plataforma por defensa Stop a los Desnonamen está hace mucho tiempo luchando también, porque es realmente increíble, ¿no?, que estas cosas sucedan aquí. Bueno, decir que esta crisis nos está afectando a todas y todos, pero que en realidad más que crisis está siendo el cambio de un sistema, y que no lo podemos permitir. Estamos viviendo la imposición de un sistema cada vez más neoliberal, en el que día a día se intenta, bueno, quitarnos más y más de los derechos que han sido conquistados a lo largo de muchísimos años. Bueno, pasamos a las convocatorias un poco más alegres, porque esto de la denuncia también hay que luchar, y es muy importante. Viene el 15 de mayo, viene el cumpleaños de 2 años de movilizaciones intensas de este clima que hubo en la Plaza Cataluña, en El Sol y en tantos otros sitios, en que la gente nos tomamos las ágoras, nos tomamos las plazas para debatir. Y en este contexto, y también alrededor de ello, tenemos invitaciones que vienen de distintos colectivos. Por ejemplo, decir que Contrabanda FM, esta radio libre, no comercial y autogestionada, vamos a hacer un cabaret, por decirlo de alguna manera, si esa es la palabra exacta, en una emisión contrabandística en vivo, más taller de podcast, más comida. Esto es una convocatoria desde las 4 de la tarde en adelante para el próximo sábado 11 de mayo, y tenemos preparado muchas sorpresas, así que los esperamos en el Ateneu Flor de Maig el día 11 de mayo a partir de las 4 de la tarde. Y el Ateneu Flor de Maig, por si no sabéis, está en Poblenou. Se puede mirar en la dirección en internet. Así que con esta información de de la radio, queríamos comentar también que hay otras invitaciones que nos han llegado. Por ejemplo, Caladona, este espacio histórico del feminismo catalán, que está en Ripoll número 25, el mismo día 11 de mayo, que es el próximo sábado, celebra los 25 años más uno, porque ha sido todo un proceso esto de tener este nuevo espacio, y habrá un vermut, habrá actividades feministas de diverso tipo a partir de las 11 de la mañana. Así que ya saben, el sábado a las 11 de la mañana pueden empezar feministas a Caladona, luego se van a las 4 a este cabaret que va a estar con muchas sorpresas en el Ateneu Flor de Match, y después hay una fiesta de aniversario de 10 años de la tele, la tele.cat, que es la asociación cultural Ocupem las Zonas, que emiten en el 37 de la TDT, es una tele alternativa, que van a hacer una fiesta también de los 10 años en San Ildefonso, a partir de las 11 de la noche, así que esto ya es para los horarios más nocturnos. Todo esto lo vamos a poner, por supuesto, en el Facebook, pero si no queréis escuchar el Facebook, pues ahí está la información. Decir que también estamos siguiendo con mucha atención todo el proceso que se está viviendo en Guatemala, que hemos hecho ya un par de programas para dar cuenta de este juicio al genocida de Rizmón, y que actualmente está como en un stand-by, ¿no? De que no tira para adelante el juicio, y bueno, esperemos que toda la presión de todas las testimonios que ha habido por el genocidio puedan dar fruto y que pueda ocurrir el juicio, a pesar de que no es que creamos demasiado, ¿no?, en lo que pueda ser un juicio con la lógica del derecho del sistema que se vive, pero bueno, en fin, que por lo menos que se sepa que esto está pasando ya tiene una importancia grande. A ver, las convocatorias son tantas que se me van enredando aquí entre tanto anuncio del Facebook. Decir que tenemos, por ejemplo, un dinar antirrepresivo solidari. Esto es una comida antirrepresiva solidaria de parte del grupo de apoyo a detenidas del 29M. Y va a ser en los jardinets de Can Fabra, también el 11 de mayo a las 2:30 de la tarde. Es un menú con un precio popular que está pensado justamente para hacer una caja de resistencia para la gente que está detenida, bueno, que ha sido imputada por desórdenes en teoría para el 29M. Respecto de la represión, también teníamos la noticia del juicio de Esther Quintana, en que han declarado los mozos, los antiabalots, los antidisturbios que estaban en la otra furgoneta, no en la que disparó, sino que la siguiente, diciendo que no sabían nada, que no escucharon nada, que no tienen ni idea de nada. Con lo cual se desentienden de lo que estaba pasando, lo que nos parece súper preocupante porque evidentemente sí que saben. Pero bueno, está bien que el juicio sigue adelante. Desde acá nuestro más cálido abrazo a Esther Quintana, a la gente de Ojo con tu Ojo y Stop Balas de Goma. Y decirles que seguiremos denunciando y apoyando esta necesidad de justicia y de verdad, ¿no? Y también hay un video que me gustó mucho, que lo quería poner, vamos a ver si tenemos suerte, porque es de la plataforma Afectados por la Hipoteca y que nos está hablando de justamente la voz de la gente de la calle sobre lo que dice el gobierno con respecto a la hipoteca. Y vamos a ver si tenemos suerte, espero que sí, y que lo podamos escuchar perfectamente. A ver, aquí va. El aleteo desequilibrado, Contrabanda FM 91.4.
Señor presidente del gobierno,
¿le ha parecido a usted profundamente antidemocrático
que nos acerquemos a sus señorías
con asambleas y pegatinas
para mostrarles una realidad que están ignorando?
Nosotros también tenemos hijos.
Quizás nos escuche más si nos dirigimos a usted
de la misma forma que nos habla últimamente.
A nosotros, ciudadanos y ciudadanas,
nos parece profundamente antidemocrático
que comparezca a través de una pantalla
sin responder a las preguntas de los medios,
que incumpla punto por punto su programa electoral,
punto por punto.
¿Por qué cree que la gente le votó?
No sabemos si ha recibido sobres de su partido.
Pero sí sabemos que los ciudadanos no le dimos un cheque en blanco.
¿Antidemocrático es?
Gobernar con reales decretos, sin diálogo,
Esconderse ante la corrupción como se esconden.
Proteger los intereses de una banca acosadora.
Y llamarnos acosadoras a sus víctimas.
Más del 80% de la población apoya nuestras propuestas.
¿Para quién gobierna usted, señor Rajoy?
Las políticas del PP, del PSOE y los desmanes de la banca
han arruinado al país.
Nos han arruinado.
Pagaremos su fiesta durante años.
Con nuestra sanidad.
Nuestra educación.
Nuestras pensiones.
Nuestras viviendas.
Hipotecando el futuro de todos. De un país entero.
Para salvar a los culpables del desastre.
Queremos justicia.
Y exigirla es, mire usted, profundamente democrático.
No podemos permitir más desahucios ilegales.
Más familias en la calle, endeudadas de por vida.
No vamos a permitir más víctimas.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer.
Estamos remando juntos. Pero sin echar a nadie por la borda.
Señor Rajoy.
¿Quiere usted pasar a la historia como el presidente que no paró los desahucios?
¿A quién cree que llamarán antisistema nuestros nietos?
Si de verdad quiere buscar soluciones.
Soluciones reales.
Aquí nos tendrá abiertos al diálogo.
Si no, nos tendrá enfrente, defendiendo a las personas, a las familias.
Y luchando por una democracia.
Que sea de verdad, profundamente democrática.
Pues este era el vídeo de la PA, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que nos parece más que pertinente el día de hoy, en que hemos sabido que una persona se suicidó por no poder pagar el alquiler aquí mismo en la Champla, en la calle de Rosselló. Así que, bueno, es un tema que nos mueve mucho a la acción, ¿no?, a la denuncia y también a la defensa de los derechos de las personas que están así. Y siguiendo en la tónica de defensa de derechos, otro derecho que se quiere cuestionar y que nos parece gravísimo es el derecho a decidir, el derecho al propio cuerpo, y tenemos una convocatoria que dice el SETSE, SETCHA. SETCHA las retalladas, a la represión sexual, SETCHA la maternidad obligatoria, a la no prevención de malaltías de transmisión sexual, SETCHA la manca de educación sexual y afectiva, al control sobre el cos de las donas. Porque yo, tú, nosotras, tú, Tom, decidim. Y no pasen Gallardón ni la conferencia episcopal. Scratch feminista a las seus del PP de tot Catalunya. Y si la resta del estatus y voleu afegir, scratch feminista estatal. El 16 de maig a las 19 horas, ens trobem totes a les portes de les seus del PP. Ben armades de plaers, maternitat, desitjada, preservatius, escombres de bruixa, infusions d'herbes, amors, conys, tetes, fluixos, desig, presència afirmatiu, cossos empoderats, raons menopàusiques, pobertoses i menstruals, i amb totes aquelles armes de construcció massiva que coneixem prou bé les dones. Siguem lliures o visquem en clandestinitat. El 16, 16 a la contrarreforma, aquella refeminista. El 16, asedio. Asedio a los recortes, a la represión sexual, a la maternidad obligatoria, a la no prevención de enfermedades de transmisión sexual, a la falta de educación sexual y afectiva, al control sobre el cuerpo de las mujeres. Porque yo, tú, nosotras, todas decidimos. Y no el Gallardón ni la conferencia episcopal. Scratch feminista a las sedes del PP de toda Cataluña. Y si el resto del Estado se quiere agregar, scratch feminista estatal. El 16 de mayo, a las 19 horas, nos encontramos todas a las puertas de las sedes del PP, bien armadas de placeres, maternidades deseadas, preservativos, escobas de bruja, infusiones de hierbas, amores, coños, tetas, flujos, deseos presentes y afirmativos, cuerpos empoderados, razones menopáusicas, pobertosas y menstruales, y todas aquellas armas de construcción masiva que conocemos muy bien las mujeres. Seamos libres o vivamos la clandestinidad. El 16, acoso a la contrarreforma, aquelarre feminista. Y nos parece una invitación bastante importante de decir, dada, ¿no?, la campaña de intento de vuelta 30 años atrás que intenta poner Gallardón sobre la mesa. Así que evidentemente que coincidimos con esta convocatoria y nos parece muy importante que estaremos allí, evidentemente. Más cositas. Bueno, el domingo que viene es 12 de mayo y el 12 de mayo será durante todo el día en Plaza Cataluña actividades para recordar esto que un amigo de una amiga dice que es el clima 15M, que es el clima de protestas y defensa de derechos que partió el 2011 en muchas plazas de muchos lugares del Estado español, que han permitido conocerse a muchas personas. Por ejemplo, es el inicio de Feministas Indignadas, es el inicio de muchos proyectos que han estado haciendo cosas infaltablemente para distintos temas. Así que reservar la agenda para el domingo. Ya les contaremos el lunes un pequeñísimo recuento de lo que ha pasado, pero decir que hay distintas acciones y está la idea de tomar otra vez la plaza en la tarde para hacer las asambleas que tanto nos hacían reflexionar conjuntamente como pensando, ¿no?, el cómo salir de esta situación, en las alternativas feministas, las alternativas anticapitalistas a esta crisis, que no es crisis, sino que es cambio de sistema. Y en ese sentido, bueno, es muy importante que se siga manteniendo la movilización en todos los sentidos. En este aleteo desequilibrado de hoy día queríamos enviar un saludo muy, muy caluroso a todas las personas que están trabajando en las distintas mareas que hoy día son de alguna manera herederas de la lucha del 15M.
Bahaduram aninado jagamela paramatma devarito morali dutu jagamela paramatma evarito
También le queríamos mandar un saludo muy especial a las parteras, a las mujeres que atienden partos, que estuvieron de día el pasado sábado y que, por ejemplo, en la América prehispánica fue muy importante y sigue siendo importante la labor de parteras que llegan a lugares muy alejados y que las mujeres no van a los hospitales a tener los bebés, las bebés, sino que lo tienen en las casas con la ayuda de estas mujeres que sabiamente, digamos, recogen todos los saberes y hacen que nazca la vida. Así que un saludo también muy cariñoso a las mujeres que trabajan de parteras, a las mujeres que han tenido la suerte de parir con una partera de ayuda y, bueno, también a las mujeres que trabajan de parteras a nivel sanitario hoy día y, bueno, también cuestionando la medicalización que se hace hoy de todo el proceso de maternidades, ¿no? Y al respecto de esto de los nacimientos, encontramos una nota bastante curiosa e interesante sobre los cuentos que se cuentan respecto de la reproducción. Porque en el periódico diagonalperiódico.net, hay un artículo que dice los cuentos que nos cuentan la reproducción y sus protagonistas, y se explica que una antropóloga, la Emily Martin, explica en su artículo El óvulo y el espermatozoide cómo la ciencia ha construido un romance perfecto basado en los estereotipos de género. ¿Qué quiere decir esto? Que el discurso científico, que no es neutro en ningún caso, sino que tiene, digamos, una ideología bastante clara, monta todo un discurso sobre los óvulos, los espermatozoides, la fecundación, presentando los gametos desde mirarlos como seres, como antropomorfismo, es decir, con cualidades humanas, y desde una visión muy binarista, desigual y estereotipada de cómo las personas somos entendidas en términos a partir de coordenadas de masculinidad y feminidad. Así, los espermatozoides se presentan como masculinizados, como sujetos con capacidad de acción, fuertes, valientes, con objetivos, fundamentalmente penetrar el óvulo, y los óvulos se presentan como receptores pasivos, dotados de significado solo a través de su contacto con el espermatozoide. Otra mujer, Lisa Jan Moore, años más tarde escribió un libro sobre el fluido más preciado de los hombres, en el que analizaba discursos en torno a los espermatozoides en diferentes ámbitos. Ella destacó cómo en ellos se reproduce también un modelo de masculinidad hegemónica, en que la relación entre estos y los óvulos se presenta o bien en términos de batalla de los sexos o en términos de complementariedad, con una fuerte componente de historieta de combates o cuento de hadas fuertemente heteronormativo, en que la relación entre los opuestos polos femenino y masculino es claramente desigual. Hay películas que se han hecho eco de esta situación y hay varios documentales y seriales de divulgación científica para todos los públicos en que se reproduce este esquema, digamos, bastante heteropatriarcal. Los estudios de estas autoras nos recuerdan que la ciencia, como todos los demás discursos, es situada, es decir, que las definiciones científicas de lo que somos está conformada en el contexto de una cultura, de una forma de entender el mundo muy particular. La cultura hegemónica blanca, occidental, heteronormativa y androcéntrica nos explica así cómo se da el proceso de reproducción desde una visión simplificada en la que el punto clave se sitúa en el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide. Y bueno, como bióloga yo puedo agregar que para que se produzca la fecundación y una llegada del óvulo al lugar correcto, los óvulos son muy activos, producen unas sustancias que hacen de quimiotácticos, de señales, para que el espermio pueda llegar ahí. Entonces, esta parafernalia del romance perfecto del óvulo que es valiente y se mueve, y, o sea, del espermatozoide hacia el óvulo que es estático, es absolutamente incorrecto. Yo les recomiendo que lean el artículo de Diagonal, que da muchas informaciones. No vamos a terminar, no alcanzamos a terminarlo porque ya se nos está pasando el tiempo abrumadoramente. Y les quiero recordar la convocatoria, sobre todo para el día sábado que viene, que es a las 11 de la mañana en Caladona, a partir de las 4 de la tarde y hasta bastante tarde en La Flor de Match, un cabaret de Contrabanda FM, hasta las 12 de la medianoche, en el Poblenou. Y en la noche, la fiesta de aniversario de la tele. Con todas estas invitaciones, nos despedimos hasta la próxima semana. Adeu, que vaya a volver.